En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH. Ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos, porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Buenos días a todos, estamos en Te Cantor la Justa como todos los lunes a partir de las 11 de la mañana con toda la información. Llegando para aquí pude percibir el clima desapacible que rodea hoy la ciudad de Buenos Aires, un día con mucha llovizna, fresco y demás. Bueno, pero como contrapartida tenemos los mercados, un día muy caliente, muy, muy agitado después de un fin de semana absolutamente tumultuoso, El sábado, y usted recordará, Martín Guzmán presenta sorpresivamente la renuncia al Ministerio de Economía. A partir de ahí, una serie de reuniones, una presunta reconfiguración total del gabinete, la posible entrada de Sergio Massa como el hombre fuerte del gobierno, como parte de un relanzamiento que finalmente no fue. Recién ayer a las 21, después de más de 30 horas de conocida la carta de renuncia de Guzmán, se conoció que la sucesora es Silvina Batakis. Bien, Silvina Batakis, una economista, fue ministra de Economía durante la gobernación de la provincia de Buenos Aires de Daniel Scioli hasta 2015. Tiene un largo currículum como funcionaria pública, y la gran duda, el gran interrogante era cómo iban a abrir hoy los mercados. Tenemos por lo menos una mirada absolutamente parcial, por supuesto, porque en los bonos, todo aquello que nosotros conocemos como riesgo país, cómo cotizan, cómo reaccionan los mercados internacionales, hoy no operan en Estados Unidos porque es un día no laborable, por lo cual todavía no tenemos esa información, cuál va a ser la reacción de esos mercados. Lo cierto es que hoy a la mañana, desde hace 3 horas aproximadamente, Silvina Batakis se encuentra reunida con el presidente Alberto Fernández. Supongo yo que estarán conversando qué tipo de lineamientos va a seguir la política. teniendo en cuenta que Batakis viene y responde y fue impuesta por Cristina Kirchner. Viniendo para acá, y como la tenemos de vecina a la vicepresidenta, a Cristina Kirchner, ya están todos los medios en la puerta de la vicepresidenta. ¿Cuál es la primera reacción? Porque durante el fin de semana hubo bastante movimiento en lo que nosotros conocemos como economía real. La primera reacción es, el dólar blue abrió en 2.75, 25 pesos por arriba del cierre del día viernes, 249 había cerrado, o sea, son 226, y este es el promedio de lo que está cotizando hoy el dólar blue. Me parece que hasta que no se conozcan las primeras medidas o algunos anuncios concretos que haga Batakis, va a ser muy difícil perfilar cómo va a continuar, si esto es una tendencia o no, y efectivamente qué tipo de política va a aplicar. Para hablar de los antecedentes, de las posibilidades que tiene de concretar Batakis al frente de Economía, vamos a estar hablando todo el programa de hoy. Hoy es absolutamente el tema dominante, el tema de economía. Pero los primeros indicios ya nos marcan que el blue arrancó para arriba y con fuerza, un día caliente, y seguramente las próximas horas también lo van a hacer hasta que no se clarifiquen ciertos conceptos elementales, que es lo que va a hacer Batakis al frente de economía, una situación muy delicada en lo económico, con lo que tiene que ver con el cepo a las importaciones, con la incertidumbre que tienen muchas empresas con respecto a la política económica. ¿Van a haber dólares para producir o no, para importar? ¿Qué es lo que está pasando con la economía real? Bueno, durante todo este fin de semana, dos datos le doy para palpar y para que ustedes vean qué es lo que está pasando con los actores económicos, cualquiera, con la gente de la calle. Muchos llamados por parte de mayoristas, distribuidores, incluso comercios, suspendiendo la venta. El aviso es, no tengo precio. Paralizaron las ventas. Efectivamente, esto es dentro de este marco de absoluta incertidumbre. Parece que la ministra de Economía va a tener que rápidamente dar señales concretas, comunicar qué es lo que piensa hacer, por lo menos los lineamientos generales, como para tratar de ir calmando esta situación, que es realmente bastante delicado. Tenemos una situación muy complicada, muchas remarcaciones de precio, eso también se vio durante la semana antes de que se fuera Martín Guzmán, remarcaciones preventivas de aquellos que no pueden importar y no saben a qué precio van a reponer, y que por las dudas hubo remarcaciones. Me comentaba un dueño de un importante concesionario de motos que le habían llegado la semana pasada una nueva lista de precios con remarcaciones de entre el 20 y 25%. Aquellos productos que nosotros conocemos como dolarizados, que están hechos básicamente de componentes importados, los electrónicos, los autos, los precisamente las motocicletas, entre otras cosas, ya tenían un alto grado de incertidumbre precisamente por el refuerzo del cepo importador. Sobre esta mesa de cirugía, la cirujana es la señora Silvina Batakis, todavía, y para el gran público, una persona absolutamente desconocida, pero en el mundo académico ya la tenían perfilada, se la conoce y demás. Por lo pronto, y para cerrar esta introducción, el primer mensaje de apoyo explícito llegó por parte del señor Roberto Feletti, el ex secretario de Comercio Interior, que posteó hoy en Twitter, y ustedes lo pueden ver si ustedes entran, una foto saludando y festejando la llegada de Silvina Batakis al Ministerio de Economía, tratándola de compañera y todo lo demás. Vamos a ver si efectivamente lo que se impone es lo que piensa realmente Silvina Batakis, o si la realidad misma o la economía le permite hacer una política como la que nosotros conocemos en términos muy amplios como heterodoxa. Me parece que la economía no da mucho más para los experimentos, hay que tomar medidas muy concretas, señales muy claras de lo que se quiere hacer como para tratar de contener esta situación dentro de un trasfondo de crisis política muy fuerte. 11 y 14 de la mañana, señor Claudio Pérez, si a usted le parece bien, primera pausa musical y vamos de lleno al programa del día de hoy. We'll be right back. 11 y 17 de la mañana, día lunes, un día, como veníamos diciendo, desde lo climático, bastante desapacible, fresco, es un día como para quedarse en casa, pero los mercados están realmente muy calientes, 275 el dólar blue arrancó, la bolsa cae 3%, los mercados no parecen estar contentos o no lo están recibiendo como corresponde a la nueva y flamante designada ministra de Economía, Silvina Batakis. Por lo pronto ya se informó oficialmente que va a jurar y va a tomar el cargo efectivamente a partir de las 17 horas en el día de hoy. Le va a tomar el presidente el juramento de rigor, pero por lo pronto las primeras señales son realmente muy complicadas, y para hablar de eso, no solamente quién es Silvina Batakis, qué tipo de política puede llegar a implementar según los antecedentes, sino para hablar de todo el contexto en general, tenemos a una de las mejores economistas de la Argentina, no nos vamos a cansar de decir, a Marina Dal Poyeto, titular de la consultora EcoGo. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Gracias por la presentación.
Absolutamente justificada, Marina. A ver, ya tenés los primeros números, las primeras reacciones de los mercados no son para nada favorables ni alentadores. ¿Cómo percibís vos la situación?
Mira, hoy es un día raro en el mercado, ¿no? Porque no hay mercado afuera, es el 4 de julio, feriado en Estados Unidos. Con lo cual todos los precios que estás viendo son precios, hay que esperar a ver mañana cómo reacciona. El blue arrancó arriba, se acercaba a los 300 pesos, eso está aflojando, el dato que está en Reuters está en la zona de 280, incluso hay operaciones que se empiezan a pautar algo por debajo. Uh-huh. O sea, claramente es una hecatombe, si querés, respecto al cierre del viernes, pero bueno, dado el cimbronazo que tuviste el fin de semana desde la renuncia de Guzmán por Twitter, en mitad del discurso de Cristina y de las largas horas de negociación respecto a qué pasaba hoy o quién asumía hoy, bueno, digo, finalmente aparece Batakis, y no te digo que esto te vaya a resolver los problemas, ni mucho menos, pero bueno, hay que ver, digamos, cómo descomprime. O sea, cómo descomprime esto, que era una interna a cielo abierto, ¿no? Claro. Una pelea abierta entre Cristina, Alberto, mucha expectativa de que esa pelea se dirima con Massa, tomando, si querés, el gobierno y tomando varios ministerios, el control de los ministerios y de la política económica. Bueno, digo, tuviste una solución intermedia, digo, Massa quedó afuera, hay que ver, digamos, qué pasa con esa interna a partir de ahora, y tenés un cuadro político, al mando de Economía, cuyas primeras declaraciones son, bueno, vamos a traer el acuerdo con el fondo, y si querés esperar a ver cómo decanta esto. Ahora, lo único que diría, si querés, es cuando la brecha cambiaria se acerca al 120%, digo, la política generalmente se ordena. Claro. El problema es que tenés que esperar a eso, ¿no?
O sea, claro, hay que esperar, aunque una situación desesperada, como para que los políticos empiecen a ordenarse y empiecen a enfocarse en el problema que estamos atravesando todos los argentinos, ¿no? Claramente. Te quería preguntar, en este caso, digamos, la designación, supongo que te habrá sorprendido como a todo el mundo, porque no era uno de los nombres que estaban en la mesa como posibles sucesores de Guzmán, pero ¿qué pesa más, pensás vos, para los mercados, los antecedentes de Batakis o la realidad que le impone no hacer demasiados experimentos, ¿no? Teniendo en cuenta esto, ¿vos qué pensás? ¿Cuánto pesan los antecedentes de Batakis para los operadores?
Yo lo primero que te diría es pensar qué mercado estamos hablando, ¿no? Estamos armando un mercado cuya deuda en dólares vale cerca de 20 centavos de dólar, una deuda reestructurada desde hace un año y medio, y donde el mercado de pesos estaba detonado, o sea, se había detonado el 8 de junio con esa operación de Narsa que había reventado literalmente la deuda de pesos, y tuviste en los últimos días un banco central saliendo al rescate, comprando esa deuda, estabilizando los valores de esa deuda, y si querés del otro lado, esos pesos volviendo a los bancos, y el banco está estabilizando esos pesos, o sea, estabas en mitad de una corrida. Ahora, frente a eso, vos lo que tenías era, si querés, una pelea a cielo abierto dentro de la propia coalición de gobierno. Uh-huh. El discurso de Cristina, abiertamente diciendo que el déficit fiscal no tiene ninguna implicancia sobre la inflación y que la única implicancia tiene que ver con el esquema bimonetario y bla, 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 y todo lo que escuchamos después. Bueno, la verdad que estabas medio en el horno, o sea, en el medio de un programa con el fondo tenés dando vueltas una nueva moratoria previsional, que claramente está contraindicada dentro del acuerdo, tenés la discusión sobre un salario universal, o sea, tenés un gobierno, una coalición o una parte de la coalición de gobierno que directamente estaba cascoteando la única ancla que tenía, que era el acuerdo con el fondo. Entonces, frente a eso, sale Guzmán, si querés, muy debilitado, y donde, de nuevo, literalmente la habían cascoteado, y si uso la misma palabra, la segmentación tardó 2 años y 6 meses en implementar la segmentación, y cuando la reglamentó entra a Patagonia, que no era, si querés, un objetivo político en términos de mantener el caudal político de esa región, sino fundamentalmente de cascotearle el programa. O sea, estabas con misiles limpios. Sí. Sale Guzmán, a quien podemos criticar enormemente, respecto a la dilación del acuerdo, respecto, a cómo fue engatusando, a la política dentro de ese propio acuerdo. O sea, no voy a defender a Guzmán en este contexto. Y entra Batakis, que es literalmente un cuadro político. O sea, es alguien que va a hacer lo que la política defina que va a hacer. Y ahí lo que tenemos que ver es un poco, si esto trae cierta apaciguación en la relación entre Alberto y Cristina. Bueno, y finalmente, cómo queda Massa posicionado en esta situación, pero por lo pronto, frente a lo que podía pasar, que era que abras hoy, sin un ministro, y con la expectativa de que podía haber un feriado cambiario, bancario y todas las cosas que empezaron a aparecer a esa última hora, estás un poquito mejor,
Ahora, por todo lo que venís diciendo, ¿le estás dando o le estás adjudicando más importancia a lo político que al trasfondo económico? ¿Es así?
El trasfondo económico obviamente es complejo. O sea, Argentina tiene una nominalidad muy alta y creciente, una inflación en la zona del 5-6% mensual en los últimos 2 meses, desde marzo, 6% promedio. Tenés una dispersión de precios enorme, tenés precios de bienes que son ridículamente caros, tenés precios de algunos servicios que son ridículamente baratos, y detrás de eso tenés un salario que perdió una enorme capacidad de compra respecto a la inflación promedio y muchísima más respecto a la canasta que es alimentario, la canasta de bienes.
Se viene cortando.
Que fue, si querés. Hola. La principal transferencia de ingresos que tuviste. Entonces, vos lo que tuviste en los últimos 2 años, si querés, fue una situación, mala para los que perciben ingresos, sobre todo los que están en sectores informales, no tanto los sectores formales cuyos salarios fueron ajustando contra el promedio. Y si querés, fue una fiesta para buena parte del sector productivo que aprovechó las brechas que te generaba este esquema de administración de la escasez, de administración de represión financiera tan agresiva. O sea, yo lo que decía es que buena parte del sector privado tomaba pesos baratos que estaban acorralados dentro del sistema local, compraba dólares baratos a tipo de cambio oficial y después vendía en el mercado de precios descuidado, lo cual, fue, si querés, un escenario muy, no quiero usar la palabra virtuoso, porque no fue virtuoso en términos colectivos, pero fue,
obtuvieron muchas ganancias, si querés,
en términos privados. Ahora, ese esquema estaba terminando. O sea, el Banco Central, sin comprar dólares, en mitad de un acuerdo con el fondo que tiene una meta de acumulación de reservas, un Banco Central literalmente con balance reventado, o sea, te sobraban pesos en la economía, te faltan dólares en las reservas, y la contracara son lo que decía yo en términos de síntomas: la inflación, la dispersión de precios y la brecha. O sea, estabas en una dinámica perversa. Ahora, detrás de esa dinámica perversa, la verdad es que la tenés en un mundo que te volvió a dar una oportunidad en 2022. Uh-huh. 2021 te dio muchos dólares adicionales, más de 10.000 palos por la cosecha, por los precios, y 4.000 millones del fondo, y en 2022 con la guerra en Ucrania, la verdad es que volvías a tener un aumento en la oferta de dólares, tus exportaciones acercándote a 90.000 millones de dólares. Uh-huh. Ahora esos dólares no estaban yendo al Banco Central, sino que estaban yendo fundamentalmente, digamos, a este juego de arbitrar entre brechas. Uh-huh. Ahora, eso estaba acabándose, o sea, se estaba acabando porque estabas viendo la presión sobre la brecha, o sea, requerías algún tipo de ordenamiento de la política económica. Yo insisto que lo que requerís es un programa de estabilización. Ahora, yo vengo hablando de un programa de estabilización desde 2018 y la política nunca quiere un programa de estabilización que pague costos, claro, en lo inmediato para tener un futuro mejor, sino que la política lo único que busca, de un lado y del otro lado de la grieta, es tratar de maximizar el corto plazo, hacer lo mínimo indispensable como para poder atrasar el tipo de cambio en el año electoral. Claro. Ahora, parados a hoy, no tenés ninguna chance de atrasar el tipo de cambio en el año electoral para mejorar la capacidad de compra de los salarios con esta nominalidad y esta brecha, con lo cual estás en un problema. Uh-huh. Y es político.
Obviamente. Gracias, Marina, por el tiempo. Sabemos que estás muy atareada. Seguramente muchos clientes están tuyos, te están haciendo la misma pregunta que hacemos nosotros, ¿eh? Así que gracias por el tiempo y que nos diste esta mañana.
No, gracias por llamar.
Gracias. Marina Dalboyeto, una de las mejores economistas de la Argentina, nos dimos ese lujito acá en Te Canto la Justa, si a usted le parece bien, señor Claudio Pérez. Perdón, antes de ir a la pausa musical, me olvidé, tuve un olvido muy importante en las últimas 2-3 semanas. Nuestra habitual y queridísima compañera Natalia Medina optó y encontró una nueva salida laboral mucho mejor. Nos pone muy contentos de que ella haya encontrado un mejor camino, un camino superador, por lo menos desde la perspectiva de ella, señor Sossi, es así. La vamos a extrañar muchísimo, la verdad que hemos trabajado muy a placer, con mucho placer con ella. Ha sido realmente una compañera de lujo, que la vamos a extrañar, y queremos, antes de pasar a la primera pausa musical, dedicarle el programa del día de hoy a la señora Natalia Medina. Pausa musical, señor Claudio Pérez.
De Cantor La Justa, con Damián Cantor.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
McDonald's presenta la nueva Grand Tasty Turbo Bacon, con más bacon crocante y bien crujiente. Llegan 2 versiones, doble carne y, para los más valientes, triple medallón de carne con la infaltable salsa Tasty. La Grand Tasty Turbo Bacon ya está disponible en los 221 locales de McDonald's del país.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
My rolling pin to took everything I own, like a queen down on the throne.
Sí, 34 de la mañana, seguimos en Te Canto la Justa. Veníamos comentando la apertura de los mercados, ¿eh? El dólar blue cerca de los 2.75, nos decía Marina del Pollito recién, que llegó, arrancó a los 300, después se fue acomodando y se viene acomodando un poco a la baja, pero siempre muy por arriba del día viernes, ¿eh? Que cerró 249, hoy está en 275, es aproximadamente lo que se comercializa el dólar alternativo, blue, informal, llámelo como quiera. Veníamos diciendo y comentando cuáles son estas primeras percepciones. No hablamos mucho todavía y por eso queremos profundizar con el próximo entrevistado sobre las características de Silvina Batakis. Va a jurar hoy a las 17 horas en la Casa Rosada. El presidente le va a tomar juramento y va a asumir formalmente en el cargo, pero mientras tanto pasa el tiempo y los mercados están reaccionando realmente mal. 3% bajo la bolsa, también lo veníamos comentando, la bolsa de aquí. ¿Qué se sabe tanto? ¿Qué es lo que sabemos de Silvina Batakis? Porque no era una personalidad, una economista, no era muy conocida para el gran público. Y para hablar un poquitito de eso, qué expectativas genera en el mercado y toda esta cuestión que veníamos hablando, lo tenemos en línea a Fernando Marul, economista de la consultora FMIA. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien, Fernando. A ver, primero, ¿te sorprendió la designación de Batakis?
Creo, sí, la verdad que sí. Creo que nos sorprendió a todo el mercado, la verdad. Uh-huh. Primero sorprendió un poquito la renuncia de Guzmán, uh-huh. Porque si bien estaba débil o si bien venía resistiendo los ataques de la vicepresidenta, uno no pensaba que el sábado iba a mandar la renuncia. Uh-huh. ¿Sí? Eso es uno. Y segundo, dada la crisis, te diría que la chance más, dada la crisis que viene teniendo Argentina, sobre todo en el último mes, lo más probable era que si querían estabilizar un poco los mercados, o que no se le estabilice un poquito la crisis financiera, elijan algo un poquito más ordenado, un poquito más, tipo un giro racional, para decirlo de alguna manera, Y bueno, y ahí está la sorpresa de Batakis, que Batakis básicamente es del ala más bien heterodoxa, más bien industrialista, te diría. No es muy conocida en el mercado. Fíjate que la mayoría, la verdad que la mayoría no, ni la registraba a Batakis. Uh-huh. Algunos, digo, más o menos los economistas sí, porque bueno, fue estuvo en la provincia de Buenos Aires con Scioli, que era ministra de Economía, de Hacienda, etcétera, que y si Scioli ganaba, le ganaba las elecciones en 2015, en teoría ella iba a ser
la ministra de Economía.
¿Qué podemos decir de ella? Podemos decir que es más de lo mismo. Yo hoy saqué un informe para clientes y básicamente decía que es un siga-siga recargado. Uh-huh. Y ahí está la clave, el recargado. O sea, hoy no deberíamos esperar grandes cambios, grandes giros. El Banco Central vendiendo reservas, presionando, devolviendo un poquitito, los bonos bajando, emitiendo para sostener los precios de la deuda en pesos, las acciones bajando y el dólar subiendo. Digo, eso ahí no hay, me parece, novedad, era medio esperable.
Ahora, vos sabés, digo, pero sí. La pregunta, el interrogante era, independientemente del pensamiento, alguien, algún economista, no sé si fuiste vos, pero algún economista me decía, una cosa es lo que piensa y otra cosa es lo que puede llegar a aplicar, ¿no? Y me parece que la situación hoy económica en general no da espacios para hacer experimentos. Me parece que las señales deben ser muy claras y muy contundentes si uno quiere por lo menos empezar a calmar lo que se percibe como mucho nerviosismo. ¿Vos pensás igual?
Sí, yo pienso igual, pero el tema es que yo lo pienso así, vos lo pensás así y el gobierno no lo piensa así, que son los que tienen la batuta. Uh-huh. Porque si vos escuchás a Cristina está haciendo un diagnóstico económico, por eso es que se gatilló la crisis. Digo, en parte fue originada por ella. Uh-huh. Porque ella es la que viene medio forzando, acusando al Banco Central, ella ha hecho al Culfa. Uh-huh. Básicamente le limpió todo el equipo económico
al presidente.
Entonces, ¿cómo? De nuevo, ¿cómo? De nuevo, el equipo, digo, Cristina tiene que hacer ella está haciendo el diagnóstico y yo no sé qué tanto, digo, por ahí nosotros como economistas estamos esperando alguna cosa, pero ella está diciendo reforcemos, vamos por más, porque fíjate que es más de lo mismo. Digo, no, yo la escucho todos los discursos los últimos discursos fueron más de lo mismo. Uh-huh. ¿Entendés? Acá falta más gasto público, más intervención, hay que controlar las reservas. En ningún momento se vio cuál es la idea que viene dando Cristina, de cuál es su plan económico. La verdad, no lo digo, juntarse con Melconian y decir ahí no surgió nada. No dijo, fíjate que dijo no, el origen de la inflación es uno es la evasión y el otro le dice que es el origen fiscal, viste. Ella tiene su propia teoría económica, entonces tenemos la Cristinomics. Sí. Y viste, entonces, si ella es la jefa y ella es la que da el diagnóstico y da la solución, tenemos que saber qué piensa ella de cómo solucionar esto.
Ahora, yo te lo voy a poner, sí, como contrapartida, porque con un personaje que ocupó un cargo muy importante como la Secretaría de Comercio, Paula Español, ¿te acordás? Paula Español también, sí, venía del mismo palo ideológico, venía a implementar políticas muy duras de controles, y lo que muy poca gente sabe, recordemos que en octubre de 2021 fue desplazada y ahí pasó a ocupar el cargo Roberto Feletti. Pero lo que no se sabe es que desde el mes de febrero había presentado la renuncia como asumiendo que no que su gestión no daba resultados. Por eso te preguntaba ¿cuánto espacio hay para aplicar más políticas y experimentos en una economía que está realmente muy caliente, ¿no?
Sí, bueno, ahí por eso coincido, o sea, la verdad que le quedan pocas balas a este modelo. Por eso allá estamos pensando, no, digo, los economistas ya estamos pensando en un escenario donde por ahí en los próximos meses el escenario aguantar, ya no aguanta más, y el desenlace posiblemente es una devaluación del dólar oficial, y ahí sí pasamos a otro esquema. Uh-huh. Ahí pasamos a un esquema de mayor nominalidad, digo, donde la inflación del 5% es la nada, porque digo, un escenario de devaluación del 30% hoy es, en un mes, es una inflación del 30%.
Claro, claro.
Yo no sé quién se banca aún. Y vos imaginate que el gobierno está festejando el 5,05 de mayo o el 5,3% ahora de junio. Vos imaginate qué cara va a poner Cristina cuando de 30%.
Claro, claro.
30% en un mes. Eso es una hiper. Uh-huh. De nuevo, como ponía yo en un informe para clientes el viernes, el rodrigazo o la hiperinflación te lo va a generar la devaluación del dólar oficial. Emitir muchos pesos por ahí no te vas zafando, te diría, pero el desenlace es la devaluación, y la devaluación es game over para el modelo económico como lo tenemos hoy.
Una última preguntita, perdón, porque
hay puntos.
A ver.
Hay un punto intermedio que sería intentar algún tipo de desdoblamiento o bimonetarismo, como que lo que está insinuando Cristina, viste, esto de
un dólar comercial, un dólar para...
Exactamente.
Está bien. La última preguntita, muy cortita, porque nos estamos quedando sin tiempo, Fernando. ¿Hay espacio para una hiper? ¿Es posible una hiper en este contexto?
Sí, claramente. Por eso te decía, vos devaluás hoy. Vos imaginate, hoy no tenés anclas. ¿Qué ancla tenés? Tenés crisis política, crisis de deuda, crisis... No tenés... Estás queriendo aumentar el gasto público, financiarla con la emisión monetaria. Si a esa bomba que está a punto de estallar le metés una devaluación... Ah, y estás con una inflación del 5%. Vos me llegás a devaluar 30%, por decir un número, no te digo 100, te digo 30%, como para equilibrar un poquito el mercado cambiario. Esos 30% se te va todo a precios automáticamente.
Claro.
No te dura ni un día. Porque con un plan, vos podés devaluar con plan. Y vos lo que buscás con un plan es que el traslado a precios sea acotado. Uh-huh. Ponele un 50%, devaluaste 30%. 15% se te va a precio, pero sin plan es 100% de traslado. ¿Me explico?
Te entiendo.
Devaluaste 30% y todos ajustamos mañana 30% más. Entonces al gobierno no le sirve para nada eso.
Ojalá todo se calme. Gracias, Fernando, por la charlita.
Yo también creo lo mismo. Ojalá que todo se calme, ojalá, porque estos egoísmos políticos, la verdad que nos tienen a nosotros de rehenes.
Absolutamente.
Un abrazo.
Gracias, Fernando. Fernando, chau, chau. Fernando Marul, economista de la consultora FM y Asociados. Señor Claudio Pérez, otra pausa musical y hacemos la última parte del programa del día de hoy.
Rock to make men weep, trembling eyes.
Rulli tomamos la posta del programa. Trataba de hacer una actualización del clima. Veníamos diciendo que apenas arrancó la jornada, como primera reacción de los mercados, el dólar blue se había colocado cerca de entre los 270 y 275 pesos. Y ahora actualizamos el clima, el clima de los mercados. 285, subió un nuevo peldaño la cotización del dólar blue. Más allá de las explicaciones y que se diga que es un mercado marginal, que es muy chico y que sé yo todo lo demás, la gente cuando mira y cuando tiene que hacer cálculos, mira esa cotización que es el dólar, que no tiene restricciones, es un dólar ilegal y todo lo que usted quiera, pero esto efectivamente es uno de los principales indicadores. Veníamos diciendo que hoy a las 17 horas el presidente le toma juramento a la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis. Veníamos hablando con, y hacemos un repaso, Marina del Poyeto, haciendo hincapié sobre todo en la crisis política, no tanto en la conducción económica, como principal responsable de toda esta inestabilidad que estamos viviendo. Fernando Marul diciendo que los antecedentes de Silvina Batakis no lo favorecen y no era lo que el mercado estaba esperando. Me parece que habría que darle un poquitito el beneficio de la duda hasta conocer primero lo que va a comunicar, cuáles son sus objetivos en la gestión que va a encarar a partir de hoy, una difícil gestión teniendo en cuenta las dificultades económicas que hay. Me parece que hay que darle un poco el beneficio de la duda, conocer las primeras medidas para hacia dónde le va a apuntar antes de sacar algún tipo de conclusiones. No sé si el entrevistado que tenemos el lujo de presentar ahora, que es Lorenzo Sigó Graviña, economista jefe de la consultora Equilibra, ¿está de acuerdo con esto que vengo diciendo? ¿O pensás que los antecedentes que tiene Silvina Batakis de ser una persona muy jugada al riñón de Cristina le juega en contra y ya eso la mata? ¿Cómo lo ves, Lorenzo? ¿Qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Bueno, el primer punto es que creo que hay, obviamente, tras la salida de Guzmán, crisis de política y economía. Política económica en el sentido de que la salida del ministro es justamente después de un acuerdo con el fondo que en la práctica no se estaba pudiendo implementar, particularmente las mayores escaramuzas, que diría que ya no dentro de la coalición gobernante y dentro del propio gobierno se han dado con energía, digamos, ¿no? No es el primer ministro, también hace dos o tres semanas que renunció Culfas. Bueno, anuncia también por un entredicho con energía, y entonces ahí hay una clave de que puede ser buena o mala las medidas que se toman, pero si en la práctica no se puede implementar un programa que se acordó con el Fondo Monetario, que se aprobó en el Congreso, etcétera, etcétera, es muy difícil. Yo creo que esa es la primera reacción por la cual hoy está todo tan turbulento y tanta incertidumbre y tanto nervio, exactamente. Después, digamos, ¿qué va a hacer, como vos bien dijiste, la nueva ministra? Hay que esperar, ojalá que hoy hable, como para que, esa incertidumbre, siempre hablando, es un poco, para bien o para mal, es preferible saber que no saber cuál va a ser el rumbo. Y el otro punto que sumo es que no veo necesariamente negativo que sea del riñón, digamos, de la coalición, de la parte mayoritaria de la coalición gobernante, porque en este nivel de incertidumbre, en este nivel de conflicto dentro de la coalición gobernante, en el que explícitamente se criticaba a los dos ministros que en el corto plazo se han ido, lo veo por lo menos un punto a favor, en el sentido de que no hay que estar todo el tiempo preocupándose si en la continuidad de ese ministro, ¿no? Es muy difícil. Además de todos los problemas que tiene la economía argentina, si todos los días hay que estar ratificando un ministro, ¿no? Entonces, ese es un punto que puede no gustar la orientación a los mercados, pero por lo menos no estamos todo el día preguntándonos si se va a caer de ministro de Economía o no. Eso me parece que
Justamente que mencionaste todo este conflicto a raíz de interna exasperante, según la propia definición de Matías Culfas cuando renunció. Dijo que el internismo exasperante paralizaba la gestión. Precisamente Guzmán, uno de los disparadores, es que la Secretaría de Energía, que está copado, digamos, con todos funcionarios que responden a la cámpora, le trababan absolutamente toda la iniciativa iniciativa para actualizar las tarifas. Bueno, en principio este problema Silvina Batakis no lo tendría si es que tiene la voluntad política efectivamente de hacer un ajuste en las tarifas, teniendo en cuenta el retraso exasperante para seguir utilizando el mismo objetivo que vienen atrás, ¿no? Digamos, por lo menos este problema no lo va a tener.
Bueno, pero la pregunta es si se va a avanzar finalmente con la segmentación, ¿no? Tarifaria, que creo que es la parte más importante de lo que falta, que es decir, bueno, el 10% de las familias más ricas de la Argentina o de mayores ingresos no debería estar subsidiada, ¿no? Uh-huh. Ese punto es clave y ahí no queda claro si las trabas eran para trabar la medida o para trabar al ministro. Entonces, veremos qué pasa y ahí es importante que Silvina Batakis dé precisiones, ¿no? Diciendo, bueno, esto continúa esta agenda o no, porque hay un acuerdo con el fondo, insisto, que fue acordado por el Congreso, con incluso aval de la oposición. Entonces, digo, me parece que hay algunas definiciones que, digo, si es lo que firmamos, digo, tenemos que o debería el gobierno poder implementar las políticas para implementar algo que firmó hace menos de 3 meses, ¿no?
Teniendo en cuenta la flexibilidad con que tiene el fondo, que no quiere aparecer como el verdugo de una eventual crisis o una profundización de la crisis económica argentina, uno podría decir que también se exigió que no se implementaran nuevas restricciones y cepos a las importaciones, y efectivamente eso pasó y viene pasando, teniendo en cuenta que el Banco Central no podía acumular reservas, digamos. Teniendo en cuenta eso, uno podría decir, bueno, el acuerdo con el fondo está, mientras no sea algo demasiado grave, un volantazo demasiado radical, no pareciera que el fondo sea el ejecutor de una que dé, digamos, un inicio a una crisis mucho más profunda, ¿no?
Sí, el punto interesante es lo que vos marcás, porque digamos, parecería que el Banco Central finalmente con este artilugio las autoridades habrían acercado a cumplir la meta que además, claro, el fondo había rebajado para el segundo trimestre y habían dicho cualitativamente que no había que poner más restricciones, ¿no? ¿Ahí qué es lo que pesa más? ¿Que se cumpla la meta o que se cumplan las restricciones cualitativas? Uh-huh. Y esto es también importante en el frente fiscal, ¿no? Uh-huh. Porque ahí en el frente fiscal es uno puede decir, bueno, está bien, si el gobierno cumple con el ajuste fiscal que dijo, bueno, está bien que no implemente la segmentación de las tarifas. Es decir, sí, no, habíamos acordado que se implemente una segmentación de las tarifas para que se empiece a dejar de subsidiar a los sectores, a los hogares de mayor poder adquisitivo. Ahora, bueno, está bien, el fondo dice, bueno, está bien, si vos no querés aplicar esa política, pero haces el recorte fiscal o conseguís más ingresos o lo que sea y terminás cumpliendo con la pauta fiscal, tampoco creo que te van a decir nada. Claro. Pero la pregunta es, ¿podés lograrlo sin segmentación? Y la realidad es que incluso con segmentación no vas, los subsidios en energía probablemente suban este año, incluso con la segmentación, ¿no? Pero por lo menos, digo, el déficit, vas a dar una señal de que el déficit no está creciendo, que es lo que está pasando ahora, y lo que está de fondo también con, ¿no?, esta idea del sector privado que no quiere más deuda en pesos del Tesoro, ¿no? Porque una cosa es, si el Tesoro cumple, digo, más o menos va bajando el déficit fiscal o no aumenta, y otra cosa es que te pidan más financiamiento en pesos, y en parte porque está aumentando el déficit fiscal, ¿no? La señal es distinta.
Una última preguntita de breve, porque nos estamos quedando ya casi sin tiempo. Me gustaría saber, supongo yo que te habrá sorprendido como todo el mundo la designación de Batakis en lugar de Guzmán. ¿Qué sensación, qué era lo que conocías? ¿Qué podemos esperar nosotros de Batakis?
Mira, sí sé que hubo hasta último momento negociaciones, hubo también candidatos que, digamos, no aceptaron porque no había, digo, por esta cuestión lamentable que dificulta la implementación de cualquier tipo de política económica, que es la interna propia del Frente de Todos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, creo que Batakis cuenta, como te decía, con un mínimo activo que es, por lo menos en el corto plazo, no la deberían estar atacando. Claro. Porque hay cierta unanimidad en las distintas partes de la coalición gobernante de su designación. Digo, pero eso no alcanza, ¿no? Como para generar confianza. Hoy tenés que, de hecho, revertir la desconfianza que viene creciendo a lo largo de junio, y que la salida de Guzmán, que era el que había negociado el programa con el fondo y que había hecho algunas medidas que deberían implementarse y que finalmente termina incluso sorprendió al presidente, digo, con que no te objeten desde tu coalición gobernante, no alcanza, ¿no? Para uh-huh. contener una economía que, obviamente, en la medida que la crisis política escala dentro del frente de todos, principalmente el mercado cambiario, todas estas tensiones también se traducen a la economía y a las finanzas.
Gracias, Lorenzo, por el tiempo que nos diste esta mañana. Sabemos que los economistas están muy atareados, respondiendo las mismas preguntas y otras, obviamente, de los clientes, las empresas y los consultores, obviamente tratando de entender este momento económico tan 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 complicado. Gracias, Lorenzo.
Un placer, Estela.
Lorenzo Sigo Graviña, economista jefe de la consultora Equilibra, del economista Martín Rapetti. Y ya estamos casi quedándonos sin tiempo, solamente queremos saludar y reiterar nuestros deseos de que le vaya mejor que a nadie a la señora Natalia Medina, a quien le dedicamos el programa del día de hoy, al señor Claudio Pérez, que tuvo en la operación técnica como un soldado de la OCHA y bancándonos y poniendo la música para amenizar este espacio, al señor José Luis Orsi, porque a la señora Patricia González no la vemos, también le agradecemos. Y nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, en un momento tan complicado de la economía, nosotros nos vamos a reencontrar el próximo lunes en esto que se llama Te Canto la Justa, y le damos ya mismo el espacio al señor Claudio Pérez para que disponga para la continuidad de la programación de esto que es Radio Cultura.
Esto fue Te Canto la Justa con Damián Cantor.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIA. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Con Movistar prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta.